Pues no sé lo que estará ahora mismo de moda entre el pop y el rock en Canadá, pero seguro que hay muchos temas que conoce nuestra próxima e inminente invitada en esta mañana en la sintonía de Radio Laredo, que es Ángela Gutiérrez Camino. Ángela, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Tras aquel intento fallido por afonía el día 2, bueno, pues te agradecemos que estés dispuesta a acompañarnos. Avanzado enero, deberías estar en Canadá, ¿y no?
Sí, debería estar en Canadá, sí. Pero, bueno, estamos intentando establecer un proyecto de colaboración entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Canadá, y entonces me ha tocado quedarme aquí para llevarlo a cabo.
Bueno, pues ¿y qué tal van los trámites? ¿Bien?
Va bien, lento, pero va bien.
Bueno, ahora hablamos un poco de Canadá. Antes me gustaría, bueno, pues conocerte un poquito más en tu faceta de laredana. Trabajadora con una beca con contrato en Montreal, en Canadá, que es exactamente, porque luego uno no conoce muy bien si es importante o no que estés en becada o que tengas contrato o que estés de profesional, da igual, ¿no? Al final, importante es que estás continuando con tu formación en este país, ¿no? Tan desconocido por otra parte, ¿no? Conocemos mucho los Estados Unidos de Norteamérica, pero Canadá, pues desconocemos ya gran cosa. Bueno, en fin, que me estoy avanzando. Ángela Gutiérrez Camino, ¿cuántos años tienes?
33.
33. ¿De formación?
Soy bióloga y bioquímica.
Bióloga y bioquímica.
Sí. Ambas.
O sea que no estás en la rama sanitaria plenamente dicha,
sí,
¿no?
Sí, bueno, médico no, pero soy doctora en biología, después de hacer mi tesis doctoral en genética. Entonces, trabajo en medicina, pero soy de la rama de investigación.
Ajá.
Entonces yo no trato con pacientes, soy de las que está detrás haciendo todos los análisis.
Vale. Lo digo porque yo creo que no me duele en prendas reconocer que mis conocimientos en general de la sociedad en biología, en genética y en toda esta materia, así que si hago alguna pregunta que no está muy centrada, me disculpas y lo vamos entendiendo, ¿no? Un poco, ¿estudiaste en Laredo hasta la época universitaria?
Me imagino, sí, como... sí, estudié en Las Monjas, en el Colegio de Las Monjas, y luego Bernardino de Escalante, luego fui a la Universidad del País Vasco, porque biología no hay en Santander. Y allí ya hice biología y bioquímica, y después hice un máster entre la Universidad de Cantabria y la Universidad del País Vasco.
¿Máster en genética?
Máster en biología molecular y biomedicina. Sí, que es un máster compartido entre las dos universidades. Y después hice mi tesis doctoral, también en el País Vasco.
Bueno.
Ya me formé allí.
¿Y qué pasa? ¿Cuando aprueba uno la tesis, qué?
Cuando aprueba ahora uno la tesis, pues te conviertes en doctor.
Doctor, sí.
Y lo que hay que buscar es un... Bueno, en mi caso, porque quería seguir dedicándome a ello, pues seguir con mi formación. Porque en un futuro me gustaría seguir haciendo este tipo de investigación, entonces lo primordial es seguir con ello. Y no es fácil.
Claro. Y por eso... pues no sé, supongo que se te abrirían unas cuantas posibilidades y acabas en Canadá. Hace 2 años ya.
Sí, va a ser en febrero 2 años que me fui, con una beca postdoctoral de gobierno vasco también. Y elegí este centro porque era el que más se ajustaba a mi carrera y a mi tema de investigación, porque, bueno, pues llevo 12 años investigando la misma enfermedad, que es el cáncer infantil, y este es un hospital pediátrico que se dedica, bueno, el equipo de cáncer es bastante potente. Y, sí.
No lo puedes decir tú, pero intuyo que tus notas son bastante altas para lograr una plaza de este tipo, ¿no?
Sí, es muy competitivo, sí. La investigación es muy competitiva porque hay mucha gente que nos dedicamos a ello y al final las becas que se conceden pues no son muchas. La inversión en investigación, por desgracia, pues no es muy grande.
Para decir lo que me entiendan los oyentes, que no te la han regalado la beca, vamos.
No,
que no ha sido un chollo, nada. Que pasabas por allí aquel día y dijiste, venga, vamos a hacer
¿no? Ha sido el fruto de muchos años de esfuerzo.
De trabajo.
Sí.
De trabajo. Vale, bueno, pues estamos ya camino de Canadá, porque claro, tú lo tenías claro, ¿no? Biología, genetista, investigación sobre el cáncer infantil, especializada, especialmente la leucemia. Esto en Laredo como que no tiene mucho futuro, ni siquiera, por desgracia, pues en Bilbao, ¿no? Entonces, a ver, futuro, entiéndeme, para dedicarte a ello, pues había que volar, ¿no?
Sí, había que volar un poco porque, es bastante importante para los investigadores salir de lo que es la zona de confort, ¿no? Porque cuando sales de tu laboratorio, conoces otros laboratorios, otras formas de pensar, otras formas de trabajar. Entonces es una experiencia muy enriquecedora para tu trabajo que te permite aprender muchísimo. Y después aplicarlo. O sea, no solo por el hecho de que aquí no haya tanta inversión, sino porque personalmente y profesionalmente es una muy buena forma de seguir formándote.
Bueno, y ahí en Montreal tenías esta puerta abierta, ¿no?
Sí.
Pero, claro, en febrero, ya vas a cumplir 2 años. ¿Cómo fue aquel viaje? ¿Cómo fueron aquellos primeros días?
Duro.
Me imagino, ¿no?
Muy duro, muy duro. Porque llegué allí sola, en invierno, que Montreal en invierno es muy frío. Tenemos temperaturas de menos 20, menos 30 grados. Y llego a un hospital nuevo, con un idioma que no controlo del todo, porque es el francés, es la zona francesa de Canadá,
sí,
que yo me manejo en inglés, y bueno, sola. Al principio un sentimiento de soledad, de qué he hecho, por qué me he venido, por qué me he lanzado a hacer esto. Entonces, pues bueno, los primeros meses, el primer mes sobre todo, que te vas adaptando, es...
Hay que tirar para adelante, como sea.
Es durillo,
¿eh? Hay que echarse de la cama y decir, venga, a por ello, ¿no?
Y tienes que recordar, a ver, ¿yo por qué me vine? Tienes que hacer un esfuerzo pensando en todos los motivos que te llevaron a tomar esa decisión para decir, venga, que sí, para adelante.
Claro, y todo el día recordando lo que has dejado allí y que si no sé, dudando si este es tu camino, esta es tu oportunidad.
Si es la decisión correcta, si me he equivocado, si yo por qué he hecho, quién me mandaría a mí venirme, cruzar el charco, por qué no me fui a Alemania.
Ya. Y encima francés, ¿no?
Y encima francés, sí.
Que me imagino que, claro, llegas allí y te encuentras con lo que te encuentras. ¿Qué te encontraste allí?
Pues me encontré un grupo que es mitad quebecois, mitad francés, que el inglés al principio parecía que les daba un poco de vergüenza hablar conmigo, bueno, como nos pasa a nosotros también, pero y que se les olvida que yo no hablo francés, entonces a veces me siento un poco perdida, pero bueno, estoy aprendiendo el idioma, ellos también están haciendo el esfuerzo de comunicarse conmigo en inglés, que lo hablan perfectamente, que son bilingües, pero bueno, es cambiar un poco tu forma de trabajar, porque viene un extraño al grupo.
Sí, claro.
Sí, pero nada, ya, muy bien, o sea, los primeros meses y ya está, todo bien.
Tú llegas allí con tu conocimiento, con tus, bueno, pues con tu bagaje, ¿eh? ¿Y qué te encuentras? Porque ¿cuál era tu cometido o cuál era tu intención? ¿Cuál ha sido tu tarea? Háblame un poco del trabajo allí. ¿Entras directamente como investigadora genética o empiezas de becaria? Tráeme los cafés y los...
No,
lo típico, ya sé que no. Pero te lo digo por...
Pues yo llego allí y me encuentro que es un grupo que hace una investigación muy potente, que no tiene nada que ver con lo que hacía yo en España. Yo en España trabajaba también genética, pero era como otro nivel. Esto de repente tenía implicaciones en la clínica, ¿no? Las decisiones que tomábamos en el laboratorio, los experimentos que hacíamos podían tener un impacto directo en los pacientes, ¿no? Y de repente te encuentras allí pues con todo el miedo de... Ay, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a integrar? Y una necesidad de aprender muy, muy fuerte, porque me veía que era otro nivel totalmente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Entonces, al principio mucho agobio, estudiando mucho, esforzándome mucho para ponerme al nivel en el que estaban trabajando ellos allí.
A nivel que te exigía la plaza, ¿no? Porque,
sí.
Porque, claro, dices, no, es que yo llego aquí, soy el último de un equipo y soy la becaria, o la persona con menor responsabilidad, pero aún así había responsabilidad, dices.
Sí, no era la de menor responsabilidad, porque yo se supone que ya voy con un título y con una formación en la que ya asumen que yo tengo que tener esa responsabilidad. Entonces entro ya directa a mi papel de investigadora. Uh-huh. O sea, me dan un poco de tiempo para aprender.
Vale, que lo podamos entender nosotros. ¿Qué investigas? ¿Qué haces?
Pues nosotros lo que me dedico allí es a personalizar la terapia de los pacientes. Es decir, cuando a los niños se les diagnostica un cáncer de alto riesgo, o sea, son aquellos los que tienen muchas posibilidades de recaer, de no responder al tratamiento, nosotros lo que hacemos es analizar su ADN. Uh-huh. Y entonces, en base a ese análisis, podemos proponer una serie de terapias alternativas que normalmente no se dan a esos pacientes. Entonces, proponemos unas terapias, se habla con sus médicos, se habla con el equipo oncológico que los trata, y luego si los médicos consideran viable nuestras sugerencias, pues se plantean modificar un poco el tratamiento para estos pacientes. Entonces,
qué responsabilidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, es un poquito.
Pero al mismo tiempo, qué orgullo, ¿no? También, ¿no?
Sí, es muy gratificante, claro, saber que estás haciendo algo que puede mejorar la vida de alguien. Ya. La verdad, sí.
Porque de leucemia y de cáncer infantil, ¿tú qué sabes?
Pues
ahora mismo ya mucho.
Mucho y poco, porque cuanto más vas aprendiendo, más te das cuenta de que no sabes nada. Es como cada cosa que estudio, cada cosa que investigamos, que descubrimos, es pues como un granito de arena en el desierto.
Es enorme, ¿no?
Sí, y te vas dando cuenta que no vas nunca a saber completamente, no vas a dominar nunca completamente la enfermedad que estás estudiando.
La complejidad, ¿no? Porque sí, la genética sí que ha incorporado mucha fórmula o mucha capacidad, ¿no? De paliar o de corregir o incluso de curar determinadas enfermedades vinculadas directamente al cáncer.
Sí.
Pero claro, cada persona es un mundo y no sabes nunca, ni siquiera con los análisis que hacéis, sabéis...
Exacto, no sabemos nada.
¿Sabéis cuál es la terapia buena, no? ¿Cuál
no,
es la...
no, solo sugerimos. Y luego sugerimos cosas en base a estudios que ya se han aprobado, y con todas las pruebas en tu mano, todavía lo que sugieres a veces puede fallar, porque es investigación. Uh-huh. Y entonces tú pruebas y pruebas y fallas y fallas. Y hasta que de repente un día, pues... dices, ay, pues ha funcionado.
Uh-huh. Pero son muchos casos en un hospital infantil, claro, estará decenas de casos al año, ¿no?
Sí, es que es uno de los hospitales infantiles más grandes de Canadá. Entonces ahí se tratan, o sea, es como un servicio centralizado y todos los cánceres van a ese hospital. Aún así, el cáncer infantil, por suerte, no es muy común.
Generalizado, sí.
Sí.
Pero desgraciadamente lo hay, ¿no?
Y, sí, desgraciadamente.
Y no para,
sí,
además, porque no. Cuando conseguís encauzar a un niño o a una niña, salen otros tres, ¿no? Que necesitan una nueva fórmula, ¿no? Una nueva investigación para ver si...
Sí, ¿no? Sí. Y yo me dedico a estudiar el cáncer más común de los niños, que es la leucemia. Pero hay muchos cánceres que son muy raros y que son mucho más difíciles de investigar porque no tienes muchos pacientes que seguir. Entonces, eso es todavía más complicado cuando no hay muchos casos que estudiar.
Y habrá días que acaban en decepción, claro, muchos, ¿no?
Sí,
por desgracia, ¿no?
Sí, sí, pero yo no trato directamente con los pacientes, entonces esa parte, pues...
¿Te la ahorras?
Me la ahorro, sí.
Por decirlo de una forma... interesada, ¿no?
Porque, sí, claro, sí, es verdad. Sí. Es algo que agradezco.
Claro, claro. Bueno, pero me imagino que vuestro equipo tenga también sus, ¿cómo decirlo? Sus reconocimientos, ¿no? Sus premios, ¿no? En forma de estadísticas y de datos que os van contando, ¿no? Y imagino que ahí tengáis vuestro gran hueco de orgullo, ¿no?
Sí, sí. Además, en mi laboratorio en Canadá se dedican mucho a la divulgación científica, ¿no? A contar colegios, institutos, en conferencias, se dedican mucho a difundir cuáles son nuestros hallazgos, nuestra función, y la gente, pues la verdad es que se siente bastante interesada e incluida en estas investigaciones. Tenemos también jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo venga a conocer nuestro hospital, a conocer de primera mano lo que hacemos, Y eso ya es un premio. Que la gente se sienta interesada por tu trabajo ya en sí es un premio.
¿El Saint Justin de Montreal es una institución pública, privada, semipública? ¿Cómo funciona allí la sanidad?
La sanidad funciona... es pública, pero es en parte también un poco privada. Es decir, tienen seguro médico, es como la seguridad social, ¿no? Pero de vez en cuando tienen que pagar ciertas tasas, ¿no? Por ejemplo, tú vas a hacerte un análisis de sangre y igual tú quieres que te hagan algún análisis extra, entonces ese análisis extra lo tienes que pagar. Pero el análisis básico sí te lo hacen. Entonces no es tan privatizado como en Estados Unidos, por ejemplo, que es una barbaridad. Pero tampoco es completamente gratuito como el de aquí. Bueno, gratuito para nosotros, pero como el de aquí. Pero también está muy bien. Está muy bien porque este hospital es público y es accesible. Y luego también lo que hay mucho son fundaciones privadas que se dedican a financiar la investigación sobre todo. Pero muchas, muchas fundaciones privadas.
Allí más que aquí, ¿verdad? El apoyo de la empresa privada es mayor que en la sanidad, ¿no?
Sí, es
la
mucho
sanidad,
mayor.
La investigación, por lo menos es lo que desde aquí tenemos esa sensación, ¿no? De que en España se apoya poco la investigación privada, ¿no?
Sí, sí, y privada y pública se apoya. Aquí se apoya poco la investigación. Y
está bien la corrección. Sí.
Y allí, pues, se apoya muchísimo desde todos los ámbitos. Se apoya desde el ámbito privado porque el gobierno dedica muchos fondos a la investigación y también a la investigación aplicada, que es la que puede repercutir en unos avances para la sociedad mayores. Y es que son tanto las instituciones públicas como las privadas. Sí, es una inversión muy, muy grande.
Bueno, vamos a dejar de hablar de sanidad porque no queremos tampoco dar la paliza un poquito a la audiencia, ¿no? Pero son cuestiones que creo que son importantes para saber ubicar dónde estás y qué es lo que haces y para quién lo haces y quién se beneficia de los logros, ¿no? Que estás consiguiendo con el equipo, me refiero, lógicamente, al que perteneces. ¿Cuánta gente trabajáis en tu laboratorio?
En mi grupo de investigación somos unos 20. Contando con el jefe, los coordinadores, gente dedicada a la bioinformática, los doctores investigadores como yo, estudiantes, porque también nos dedicamos a formar a futuros investigadores, y en total unos 20. Y luego los estudiantes que vienen en verano, durante el curso, eso ya varía un poco.
¿Has tenido contacto con alumnos?
Sí, tengo contacto con alumnos desde que empecé mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. O sea, ese es un contacto muy directo porque ahora con el nuevo plan Bolonia, pues los estudiantes tienen que hacer un trabajo de final de grado y lo hacen en colaboración con los laboratorios, entonces llegan desde la carrera a nuestros laboratorios y allí en Canadá pues es igual.
Muy gratificante, ¿no?
Enseñar a la gente joven. A mí es lo que más me gusta cuando tengo que enseñar a los alumnos cómo ser un investigador. Me gusta mucho.
Ya, claro. Y cada día es distinto, además.
Sí, porque cada alumno es, es un mundo.
Bueno, eso que iba, vamos a dejar un poco la parte formal. Háblame de la parte informal. ¿Cómo vives en Canadá? A ver, ¿qué haces? Cuéntame pues, un día
muy
estándar.
Bien, yo estoy muy contenta allí porque pensaba que iba a llevar muy mal lo del frío, pero resulta que no, que me gusta mucho la nieve y hacemos muchas actividades de invierno, mucho deporte de invierno, esquí, snowboarding, raquetas, patinaje, o sea,
¿Eres de jornada laboral de lunes a viernes?
Soy de jornada laboral de lunes a viernes, horario continuo, que me encanta, pero tengo mucha flexibilidad. O sea, si un día voy a las 8 de la mañana, pues salgo a las 3, 4, si voy a las 10, pues salgo más tarde. Si no voy un viernes, puedo ir un sábado, me encanta. Me encanta poder hacer este tipo de cosas. Y luego, como yo hago experimentos y trabajo con células, las células no entienden de fin de semana, entonces hay algunos fines de semana que también me toca ir a trabajar.
Hace falta este análisis y hay que...
Sí, y tengo que ir.
Hay que hacerlo, ¿no?
Sí.
¿Cómo vives en un apartamento?
Sí, al principio vivía en una residencia de estudiantes, donde conocía parte de mi grupo de amigos. Y ahora vivo en un apartamento cerca del hospital porque me encanta llegar andando a trabajar y no tener que coger el coche como me pasaba aquí. Y sí, vivo en un apartamento sola.
En temas de seguridad y demás no hay problema.
Nada, no hay ningún problema.
País de primer nivel y no
sí,
hay...
Sí, no, la verdad es que mucha seguridad. No he tenido ningún percance en ningún momento para nada.
¿Es caro Canadá? ¿Montreal en este caso?
No mucho. Yo creo que se equipara bastante con la vida aquí. Hay ciertos productos que igual la compra del supermercado sí es igual un poco más cara.
¿El alquiler?
El alquiler, pues depende, pero no especialmente. No es prohibitivo.
Ya, que se puede ir a
sí,
puede, una familia
o sea,
de aquí lo puede ir a visitar y no tener un gran...
A ver, en turismo, en el alquiler vacacional no tengo ni idea.
Ya.
Pero para los estudiantes y tal hay, y para, bueno, para todos hay bastante variedad y pues dependiendo, esto es como todo, dependiendo de la zona que elijas, pagarás más o menos. Yo como vivo cerca de los hospitales, pues es una zona bastante cotizada y es igual un poco más cara que el resto.
¿Y de trato? ¿Qué tal son? ¿Son fríos? ¿Son nórdicos? ¿Son...?
No sé muy bien cómo explicarlo. Son más cerrados, pero una vez que ya consigues que te acepten,
romper
ya,
el hielo, sí.
Sí, ya es todo maravilloso, genial, sí. Y yo tengo grandes amigos canadienses ya, bueno, grandes amigos, lo que 2 años puede permitirte conocer a una persona, pero sí, bueno. Sí, muy, muy contenta estoy.
Bueno, y algo que te haya llamado especialmente la atención de Montreal, bueno, no sé, supongo que hayas viajado por allí algo en estos 2 años y quieras destacarnos, no sé, los grandes lagos o las pistas de esquí o no sé.
Pues todavía no he ido a los grandes lagos que
no.
Cuando tú pones en Google no, Canadá, imágenes típicas de Canadá, ¿no? Bueno, pues esas imágenes típicas son las partes, es la parte del oeste de Canadá. Yo estoy en la parte del este, en la zona de Quebec. Y de las cosas que más me gustan de esta zona es todos los parques naturales que hay alrededor, o sea... Hay parques naturales a los que llegas incluso con transporte público, con el autobús de línea. O sea,
sí.
Tienes una gran variedad de actividades de tanto de invierno como de verano. Y me gusta mucho, por ejemplo, que cuando va llegando la primavera, verano, que allí llega como en mayo, junio, hasta...
Tarde, sí.
Sí, llega tarde. No, pues toda la gente está en la calle, se organizan muchísimos festivales. Es como que después de todo el invierno, ¿no? Que saben lo mal que lo hemos pasado, pues se dedican a hacer muchísimas actividades al aire libre, festivales. Y la gente pues se lanza a la calle, a los parques y me gusta mucho, la verdad. Sí.
Bueno. Pues son algunas cosas, van mucho de aquí a verte, tus amigos, tus padres, tu familia...
Pues no me puedo quejar.
¿Ah, no?
No, porque mis amigas han venido a verme, mis padres han venido el año pasado a verme, que ya aprovechamos y también visitamos Nueva York, porque estoy bastante cerca, y tenemos familia por allí, por Washington, entonces ya hicimos un
periplo.
Sí, un recorrido, y también ha venido mi primo, o sea... Muy contenta. La gente ha venido. Han cumplido.
¿Y Laredo, se echa de menos allí o no?
Sí.
¿La casa? Sí.
Se echa mucho de menos la familia. La familia tira... Bueno, a mí personalmente la familia me tira mucho. Y mis amigas también.
La comodidad de casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. El acabar de trabajar e ir a ver a mi madre, pasar por la charcutería a ver a mis padres... Eso se nota. Al principio fue lo más duro de todo, sí, claro. Porque tenemos Skype y hacemos 2 o 3 llamadas a la semana por Skype, pero bueno,
ya.
Al final pues es...
Imagínate,
sí.
No voy a decir el siglo XIX, el siglo XX,
no,
sin
no
ese
me lo
tipo
puedo
de
imaginar.
Contacto ordinario, cotidiano, del WhatsApp... mamá, ¿cómo se hacían las alubias?
Sí,
pues ya está, ¿no?
Sí,
eso,
sí.
Que sea, ¿no?
Mira, ¿cómo se hace la tortilla de patata? Estoy ahí por Skype con mi padre.
Por ejemplo, ¿no? Y imagínate lo duro que tiene que ser en el siglo
sí,
XX, por ejemplo, ¿no? Irse a Alemania, irse a Argentina, irse a México.
No, lo imagino. Si está siendo duro, si es duro ahora... con todos los medios que hay para ponerte en contacto, no me lo quiero imaginar,
bueno.
Como era antes.
A ver, futuro inmediato y más lejano, Ángela, ¿qué vas a seguir en Canadá? ¿Hasta cuándo, más o menos? ¿Qué estimaciones tienes?
Pues voy a seguir en Canadá, sí, porque ahora ya después de 2 años, más o menos estoy ahora, digamos, despegando, ¿no? Pues tengo mi propio equipo de investigación. Dentro de mi grupo de investigación, bueno, pues llevo yo mis propios proyectos, soy bastante, ahora mismo soy una investigadora bastante independiente y pues eso me gusta, he empezado muchas cosas que me gustaría terminar y me quedaría más o menos un par de años más para poder terminar todos estos proyectos y la idea de volver siempre en mente.
Yeah.
Porque esto está muy lejos.
Está difícil, porque institutos de investigación genética con esta temática, bueno, supongo que seas, como has contado, capaz de adaptarte, ¿no?, a un nuevo proyecto, a una nueva iniciativa, pero en España, pues no sé, habría que pensar igual en Francia, en Alemania, en Inglaterra, no sé.
No, yo voy a pensar en España.
En España,
¿eh? Sí, porque quiero volver aquí.
¿Dónde hay equipos potentes en España en esta materia?
Bueno, pues el equipo más potente que yo conozco está en Barcelona, la Fundación Josep Carreras, y es una buena alternativa. Sí, hay un investigador bueno, que me gusta mucho y que me gustaría mucho unirme a su equipo, y tengo posibilidad de unirme a su equipo, pero yo creo que voy a pensar más en Bilbao Santander.
Ya. Bueno, pues poco a poco, ¿no?
Sí,
poco a
sí,
poco.
Sí.
Ya sabes, esto que es, pues hoy no me apetece, pero tengo que saltar de la cama y tirar para adelante y venga, y vamos a por ello, y ya, los días malos ya vendrá uno mejor, y los días buenos, qué bueno es esto, qué bien lo estoy haciendo, qué bueno soy la mejor y voy para allá, que es como se hace, como se da paso a paso, como se avanza camino en esta materia. Ángela, pues ha sido un gustazo escucharte y compartir contigo estos minutos. Espero que los que nos han oído también lo vean así y que les haya parecido interesante la entrevista. Te seguiremos y bueno, pues si te parece, cuando cambies de proyecto y quieras contarnos cosas nuevas, te volvemos a invitar y sobre todo, pues, dar ejemplo también, ¿no? Porque dices, yo voy a ser un ejemplo, pues, bueno, pues, ejemplo de hasta dónde se puede llegar saliendo del Colegio de las Monjas, del Instituto Bernardino Escalante y de la Facultad de Biología del País Vasco, ¿no?
Sí.
Pues hasta ahí se puede llegar, incluso más allá.
Sí.
Que te deseamos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias
por
y
esta
sigue salvando vidas, ¿eh?
Gracias a vosotros,
hasta pronto.
Sí.